Estamos en una sección donde hemos estado platicando bastante. Me parece a mí que por los comentarios que ustedes me han hecho, hay muchas cosas que están siendo de mucha utilidad para ustedes, para todos nosotros. Y no queremos detenernos demasiado en áreas o en cosas que no estén siendo relevantes, porque lo que digo es que sean relevantes para usted. Entonces, déjeme explicar dónde estamos. Hemos puesto los fundamentos, hablamos de construir la casa, construir nuestro hogar. Hemos puesto la clave de que la casa, tu familia, tiene que estar edificada sobre la roca. Ya hablamos de los cuatro pilares que tú le tienes que poner a tu casa. Cuatro fundamentos basados en Génesis capítulo 2, versículo 24 al 27. El principio de la separación, permanencia, unidad e intimidad. Luego vimos cómo se construyen las paredes de una casa, las paredes de un hogar. La primera pared, si hiciéramos aquí la separación, es la estructura de autoridad de una familia. Según la palabra de Dios, ¿quiénes tienen las principales responsabilidades? ¿Y cuál es la secuencia de responsabilidad de una familia? Y como ya aprendimos, toda familia debe empezar en Dios, que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego tenemos aquí la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí entonces es donde empieza ya la responsabilidad clara del esposo, y luego la esposa, y luego los hijos. ¿Usted se acuerda que ya hemos visto todo eso a detalle, viendo las responsabilidades de cada quien, viendo las obligaciones de cada quien? Lo hemos estudiado bastante. Ahora estamos en una sección diferente que también nos construye paredes. Eso es lo que hace, nos construye paredes. ¿Se explicó?
Ah, pero estoy viendo dibujando como loco aquí. Ustedes no me critican.
Les gustó mi dibujo, la verdad. Básicamente, imagínense una casa con sus dos paredes. Entonces ya construimos una de las paredes donde tenemos nosotros al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, con el esposo, la esposa, los hijos. Y la otra pared, esta pared de acá, es donde estamos ya platicando de la comunicación. Entonces, los temas que estamos ahora trabajando es cómo podemos desarrollar una comunicación sana en la familia. ¿Cuál es el versículo clave que estamos usando? ¿Alguien se acuerda? ¿Se lo aprendieron de memoria, de casualidad? ¿Santiago, se acuerda? ¿Qué capítulo? ¿Uno? Algo así. ¿Santiago 1? No sé qué está haciendo esto. 1:19. Entonces, este versículo nos ayuda a nosotros, si usted lo tiene en su Biblia, a establecer cuáles son los fundamentos. No sé por qué está tan lenta esta cosa, no está pasando. En Santiago 1:19 vienen los tres elementos básicos para que tú aprendas a desarrollar sana comunicación en tu familia. Y el texto dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa es la base de nuestro versículo. Pero para cuestiones lógicas, nosotros estamos tomando primero la sección que dice tardo para airarse, porque eso tiene que ver con el corazón. ¿De dónde o cómo se deriva o cómo se desarrolla la idea? La idea básica, para que estemos, como le decía ya, todos en el mismo canal, es básicamente que si tú ves la palabra de Dios, la palabra de Dios nos indica que cuando tú y yo hablamos, todo lo que nosotros decimos, y que la comunicación tiene la parte de hablar, solo una parte de esa comunicación, pero cuando hablamos, o básicamente cuando nos comunicamos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra comunicación proviene del corazón. De manera que si nosotros no estamos haciendo cambios a nivel del corazón, no importa cuántos talleres de comunicación tomes, no va a producir los efectos que tú quieres. Entonces, para hacer eso, nos fuimos al texto de 1 de Pedro, capítulo 3, donde aprendimos la semana pasada que hay que hacer dos cosas. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, usted tiene el texto que nos indica que lo que nosotros tenemos que hacer es desechar la maldad, buscar el bien y seguir la paz. No sé si recuerda este pasaje, y aquí es precisamente donde nos vamos a detener. Entonces, acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 3, y ahí en su versículo número 8, a partir del 7, hablaba a la esposa, pero en el 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ¿se acuerda de esta cita? Y ver días buenos, ¿qué dice el apóstol Pedro? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y aquí viene la parte del corazón. Apártese del mal
y haga el bien, busque la paz y siga. Ya vimos eso, lo explicamos, platicamos la diferencia que hay entre que tú dejes de hacer el mal y empieces a hacer el bien, en que ya estés haciendo cosas para no seguir haciendo daño a una persona, pero es diferente que busques la paz. Son dos cosas distintas. Y habíamos platicado un poquito, no lo vimos a detalle porque es un poquito complicado para, no complicado, nos desviaría demasiado, pero vimos el principio de la restitución en la Biblia, si usted se acuerda, que indica que cuando una persona lastima, agrede, daña a otra persona, no es suficiente con el arrepentimiento y dejar de hacer lo malo, como aquí dice el texto, apártese del mal. Eso es una parte importante. Esta sección aquí tiene que ver con el corazón, tiene que ver con cómo estamos en el corazón, pero eso no es suficiente. Hay que ir y hacer el bien, empezar a hacer las cosas que son correctas. Pero el tercer lugar ahí es busque la paz. Aprendimos que muchas de las ocasiones lo que vamos a tener que hacer es esas cosas que pueden restituir, hacer restitución. En la Biblia era cuatro tantos a uno. Hay otro lugar especial de dos tantos a uno o tres tantos a uno. Pero siempre había el elemento de que si yo dañara algo de tu vida, dañara algo de tus bienes, de tus propiedades, o lo robé, cuando yo me aparto del mal y empiezo a hacer el bien, tengo que buscar la paz haciendo restitución. Y Romanos nos enseña que eso debe de hacer en cuanto dependa de nosotros. Quiere decir que no toda la gente va a estar dispuesta a que haya paz entre tú y esa persona. Por eso Romanos explica, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, hasta aquí, si te fijas, lo que tenemos hasta ahorita es todo este trabajo que se tiene que hacer del corazón, que indica un apartarse del mal, un seguir el bien o hacer lo que está bien, pero en ello, cuando tú estás haciendo esta transición, necesitas activamente buscar la paz, buscar la paz. Acuérdate, a veces no va a ser fácil, a veces tienes que hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta que Dios te dé la tranquilidad de que tú has hecho todo lo que debes de hacer para buscar esa paz. Pero debes saber que hay ocasiones que esa paz no es posible. Tú ya te arrepentiste del mal, estás haciendo el bien, pero cuando buscas la paz, a causa de las consecuencias del pecado tuyo o del pecado de las otras personas, las relaciones se pueden llegar a romper hasta el grado en que no puede haber reconciliación si no hay estos elementos de arrepentimiento del mal. En Cristo todo es posible, en Cristo toda persona puede perdonar y toda persona puede ser reconciliada, pero necesitan darse el paso de apartarse del mal, empezar a buscar el bien y buscar la paz. Pero Pablo reconoce que no en todos los casos va a ser posible. ¿Se acuerdan de Proverbios que nos decían que el hermano ofendido es como un cerrojo de alcázar? Indicándonos que a veces las ofensas y las consecuencias que tienen esas ofensas hacen irreversible la posibilidad de una reconciliación porque la persona se ha cerrado. A veces por defensiva, porque está defendiéndose, a veces porque es una reacción inmadura de no querer perdonar. Pero a veces la persona que ha sido dañado, lastimado, traicionado, lo que sea, levanta las manos defensivamente y no quiere tener paz contigo, ¿sale? Pablo explica, tú tienes que buscar esa paz en todos los casos hasta donde dependa de ti, pero tenemos que reconocer que a veces ya no depende de nosotros. Entonces, una vez que hemos trabajado esto, ¿qué claves nos da la Escritura para poder aprender a mejorar la comunicación en nuestra casa? Tú tienes hijos, seguramente una esposa, esposo, estás casado, hermanos, padres, tienes familia, incluso amigos, compañeros de trabajo, y todos estos principios se aplican igual. ¿Qué más nos recomienda la Escritura? Vamos hoy a ver, a comenzar más bien, una sección aquí en Primera de Pedro, pero donde comienza toda la etapa, la sección de los principios de la comunicación. Empezamos nosotros en el versículo número 11, que nos dice, apártese del bien, porque ese es el del corazón, por aspectos lógicos empezamos allí. Pero si el texto tú lo empiezas en el 8, donde empieza esta etapa, área, sección de la comunicación, tenemos 5 elementos. En ese versículo 8, tienes 5 elementos que necesitas adoptar en tu corazón para que tu comunicación mejore. Y cada uno, usted puede leer ahí el versículo y va a encontrar 5 elementos que necesitas integrar a tu comunicación para que sea más sana o más efectiva. Encuéntrenlos, dígame cuáles son. ¿Cuál sería el primero? Finalmente dice ser todos. Ahí está el primero.
Un mismo sentir.
Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo?
Compasivo.
Tercero. Amándonos fraternalmente. Cuarto.
Misericordiosos.
Y quinto, amigables. Mira, en tu Biblia, que fue escrita hace 2000 años, tienes cosas que siguen funcionando al día de hoy. No importa que tengamos Facebook, WhatsApp, celulares, en ese tiempo, por supuesto, no había los medios de comunicación como hay hoy, pero aprendimos que a veces los medios de comunicación no logran, recuerda los porcentajes que vimos, no logran comunicar todo lo que nosotros estamos intentando decir. No sé quién se acuerde de los porcentajes por ahí. ¿Cuánto cuentan, cuánto valen del porcentaje de la comunicación las palabras habladas? ¿Alguien tomó nota por ahí? Solamente el 7%. Nada más el 7%. ¿Qué tal la inflexión de la voz? ¿Cómo entonas lo que estás diciendo? ¿Cuánto vale de la comunicación? 32, 38% por ahí. Y el resto, más del 50%, es tu lenguaje corporal, que todo ello es comunicación y viene del corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a comenzar, si usted ve aquí este texto, 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Vamos a analizar esas 5 cosas que Pedro nos explica que se tienen que integrar a nuestra comunicación. Como en todos los casos, te hemos invitado, si tú eres un discípulo, si eres un cristiano, te lo hemos pedido de muchas maneras, te hemos exhortado, te hemos animado a que integres estas cosas a tu vida. Si las oyes y dices, ah, qué padre, qué bonita clase, o lo que fuera, pero no lo integras a tu vida, no sirve de nada. Dice Santiago, es que es como ir a verte al espejo, ver que estás feo, fea, o con una suciedad por aquí en tu cara, y no hagas nada de aquello que ves. Entonces, si tú con lo que vas a oír identificas alguna área que necesitas modificar, que necesitas cambiar, el chiste es de que lo que oyes lo apliques, porque si no, pues no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? No tiene sentido. Es verdad, pero no tiene mucha función. Entonces, vamos a comenzar con la número 1. Usted tiene su Biblia abierta en 1 Pedro 3:8. Solo para ubicarnos, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo. No lo vamos a estudiar, pero es muchísima la información que tiene la Biblia. Pero nada más para que usted se ubique al contexto, antes de que entremos juntos al verso 8, vamos a comenzar a leer, por favor, los versículos que están ahí atrás. Voy a buscar aquí rápido. El versículo número 7. Solo para que se dé una idea del contexto en el que estamos hablando. En el versículo 1 al 6 le habló a la esposa. O si usted tiene su Biblia abierta, en versículo, capítulo 3, versos 1 al 6, Pedro le habla a las esposas. Ya estudiamos ese pasaje. Estudiamos el versículo número 7 también, pero solo para que tenga contexto, en el 7 se le habla al esposo y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta, especialmente si trae una Biblia de papel, se lo recomiendo muchísimo, haga el favor de seguirme en lo que le voy a indicar que siga, nada más así, rápido. En el versículo, capítulo 2, verso 11, Pedro, habla en general diciendo: amados, yo ruego, le habla a todos los cristianos, ¿sale? En el versículo 13, de primera de Pedro, capítulo 2, síganme por ahí, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Nos habla como ciudadanos. Luego, si te saltas por allá al versículo número 18, ¿a quién le habla? Primera de Pedro 2, 18, síganme en su Biblia. A los criados, que en ese entonces, en esa cultura existía, la cultura de la esclavitud. No es aprobada por la Biblia, pero la Biblia regula en la sociedad en la que se escribió, aunque no es aprobada. A claro, pero le habla a los criados. Entonces, fíjate cómo va entrando a las cuestiones familiares. De manera que cuando llegamos al capítulo 3, verso 1, le habla a las esposas. Y luego en el capítulo 3, verso 8, verso 7, le habla a los esposos. Hasta ahí vamos bien. Por eso es muy importante que cuando tú y yo llegamos al versículo 8, Pablo dice, finalmente, quiere decir que lo que va a decir enseguida, ¿a quién se le aplica?
A todos.
Exactamente. O al esposo nada más. A todos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia, a los criados y a los ciudadanos. A todos. Los principios de comunicación que vas a aprender aquí te sirven para todo y en todos lados. Entonces, a ver qué tal tú calificarías, si te haces una calificación, vamos a empezar a ver los 5 elementos que deben haber en el corazón para que tú y yo tengamos buena comunicación. El primero es, sé todos de un mismo sentir, así lo describe el apóstol Pedro. Entonces voy a escribir aquí, sé todos de un mismo sentir, ¿sale? Un mismo sentir. Ahora, aquí es de estos casos, debes saber lo siguiente, sé aquí, que tu Biblia en español no necesita ayuda para nada. Tu Biblia en español está perfectamente traducida palabra a palabra. Tenemos una Biblia en la que podemos confiar a través de muchos procesos que ya vimos en algún momento, pero no necesitas tener un librito adicional para entender la Biblia cuando tú, usando el uso de las reglas bíblicas y por el Espíritu de Dios, vienes a estudiarla, Dios te va a hablar. Pero, para ilustrar el principio de ser todos de un mismo sentir, aquí nos va a servir bastante la palabra o el idioma griego en el que fue escrito la Biblia. No necesitas saber el griego para que Dios hable a tu corazón, no te preocupes. Solo te lo ilustro como una manera en la que tú puedes darte cuenta la riqueza de las palabras que Dios escogió para comunicarnos el mensaje. ¿A qué me refiero? Si el primer elemento que tú necesitas para tener buena comunicación con tu familia es ser todos de un mismo sentir, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué significa esta palabrita, un mismo sentir? ¿A qué se refiere? Cuando tú y yo pensamos en términos de ser todos de un mismo sentir, la gente agarra la frase así nada más y dice, ya ves, lo que está diciendo la Biblia es que tienes que sentir lo mismo que yo. Y la palabra sentir es correcta, pero la palabra sentir en la Biblia no es lo mismo que lo que nosotros usamos hoy como sentir, que es solamente sentimientos, sino que la palabra sentir abarca todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, hablamos. Y dice la Escritura que tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Dónde nos ayuda el griego? Te voy a escribir aquí, por supuesto, ya transliterada en nuestro abecedario, el que usamos en castellano. ¿Cuál es la palabra en griego? Y tú la vas a reconocer inmediatamente. Por eso les he dicho muchas veces que ustedes saben griego. A lo mejor no se dan cuenta, pero esta es la palabra. Así como se escribe en griego, ¿sale? ¿La reconoce? Y esta es una I. ¿Quién de ustedes la reconoce? Dice, lo que no reconozco es tu letra, dice esa letra fea que tienes. ¿Se alcanza a leer bien?
Sí.
¿Cómo se lee esa palabra? Sinfonético. ¿Dónde la oigo?
Sinfonía.
¿La reconoce?
Sí.
Claro, ¿no? Sinfonía. ¿Ha oído la palabra sinfonía o no?
Ahí me pongo reggaetón.
Sí, Dios se va a preguntar si es reggaetón. ¿Ha oído alguna vez una sinfonía? ¿Orquesta sinfónica? ¿Alguna vez hay un festival y ha oído? ¿Sí? Y ve que tiene una sección de cuerdas y una sección de metales y una sección de percusiones y viento. ¿En qué consiste una sinfonía? ¿Es una sola persona para empezar?
No.
Es obvio, ¿no? Hay solamente por ver la palabra que usa Pedro cuando le está comunicando a las familias cómo deben comunicarse, dice, finalmente, sean todos como una sinfonía, sean todos de un mismo sentir. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, Bueno, aquí hay una riqueza o una cosa muy, muy interesante. Lo que Pedro está queriendo explicarnos, si quisiéramos usar analogías o ejemplos, hay muchas maneras de entenderlo, pero si partimos primero de la palabra sinfónico, tú tienes una sección aquí, una sección acá, otra sección, no sé cuántas secciones, si llegó el maestro de música, anda por ahí, cramo, no anda por ahí, pero no sé cuántas secciones tenga una orquesta, pero por lo menos tenemos percusiones, tenemos vientos, cuerdas, metales y voces. Claro, voces a veces, ¿verdad? Y usted, y claro, tenemos al director ahí, ¿no? Entonces se para el director en el centro, ¿qué tiene en la mano? Una varita. Y el director, no sé si usted ha visto el video, ha estado en vivo, viene el director y uno no sabe qué está haciendo porque uno ve a la gente ahí que está tocando lo que tiene que tocar y el director no pasa nada, ¿verdad? A veces se despeina, pero es sumamente importante lo que está haciendo el director. Y lo que hace básicamente es que el director usa a toda la sinfonía como si fuera un instrumento que él esté ejecutando. Así que si tiene la pieza de la quinta de Beethoven y ta 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 ta, a la oído seguramente alguna vez, o oído el guapango de Moncayo, ¿verdad? Piezas preciosas que hay, mucha música hermosa. ¿Qué hace el director? El director determina que en esta parte de la pieza, lo que indica las partituras y la interpretación que le quiere dar, él decide, a ustedes que les toca, súbanle, no, tú bájale, tú allá atrás tienes que darle con más fuerza, no poner más sentimiento, más feeling, porque soy ta 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 ta, no, tiene que ser ta 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 ta, eso es lo que el director saca de la orquesta. Pero ¿qué nos contribuye a nosotros? Pues nos contribuye un principio muy importante, que hay una, es una sola orquesta sinfónica, pero cada elemento, de hecho cada individuo, esta sección suena muy diferente a la sección que tenemos de este lado, y la sección de este lado por supuesto suena muy diferente a esta, pero aún entre las diversidades que tenemos de cada una de estas, hay individuales allí que suenan diferente al otro. Sin embargo, sigue siendo una sola orquesta. El ejemplo es muy sencillo, muy claro. En nuestro caso, ¿cómo lo podemos aplicar a cómo nosotros vivimos, a cómo nos comunicamos? Bueno, muy sencillo. En tu familia, lo hemos hablado de esto antes, debe haber unos asuntos que son fundamentales en los que la Biblia nos ordena, nos anima, nos pide que nosotros tenemos que pensar y ser iguales, un mismo sentido, y son no negociables. Lo quiere decir que en aspectos que la Biblia nos indica que son fundamentales, la Biblia nos ordena que seamos de un mismo sentido y pensemos igual. Entonces, ¿qué es lo ideal en una familia para la comunicación? Que si tú tienes que hablar de Dios, que es fundamental, todos tengamos el mismo fundamento de que Dios es el centro de la familia. ¿Dónde empiezan los problemas de comunicación? Cuando en este asunto fundamental tenemos dos formas de pensar, dos formas diferentes de pensar, pero en lo fundamental, no vayamos a confundirnos, en los fundamentales tenemos que pensar de una misma manera. Por eso es tan importante determinar los fundamentales en tu familia. ¿Cuáles son las discusiones más fuertes, más ácidas, las que más lastiman, las que más dejan a la gente enojada? No hablo de monopolio, cuando está con monopolio se enoja, ¿verdad? Hablo de aquellas discusiones que se dan, ¿qué dicen? ¿Se acuerda usted de tres cosas? Política, fútbol y religión. Dice, no hablamos de eso porque salimos peleados. ¿Por qué? Porque tocan asuntos fundamentales. No estoy tan de acuerdo con el fútbol. Ese toca más asuntos de pasión. Pero en asuntos de política y en asuntos de religión, tú vas a tocar cuestiones fundamentales. Y cuando las cuestiones fundamentales no estamos de acuerdo, no tenemos un mismo sentido en las cuestiones fundamentales, por supuesto que van a salir diferencias que van a causar problemas graves de comunicación. Observe muy importante lo que estamos diciendo. Por eso, tu trabajo y el mío, especialmente si tú eres el esposo, la esposa, tu trabajo y el mío es distinguir claramente en tu matrimonio y en tu familia, ¿qué cosas son fundamentales ¿Y qué cosas son lo que llamamos nosotros secundarias? Y recordará que alguna vez ya hemos visto este tema en otra sección, hablamos de estas cosas. Se llama el principio de la unidad. Allí viene el fundamento de la unidad. ¿Cuál es el detalle aquí? Que cuando tú no reconoces las cosas secundarias, ¿qué es secundario? O no reconoces que en medio de los fundamentales Dios nos ha diseñado con diferencias, y que Dios nos ha diseñado con diversidad. Diversidad. Cuando no reconoces eso, tú vas a tomar algo que es secundario o algo que pertenece a la diversidad y a la diferencia de otra persona, y lo vas a querer hacer fundamental. Y eso te va a generar un montón de problemas. Es simple, la verdad. El pensamiento bíblico es muy sencillo, cualquiera lo puede entender. Según la Escritura, mentir es pecado. Y es un asunto fundamental, no es un asunto secundario. Tú tienes un hijo que amas y tú le mientes al hijo que amas, tú estás violando un fundamento de la Escritura. Al violar el fundamento de la Escritura, vas a dañar la relación. Entonces, si tu hijo piensa que tú debes hablar con verdad, pero tú usas mentiras, tú tienes allí un fundamento diferente, un área fundamental diferente. O sea, en esta sinfonía, tu hijo está tocando una pieza de guapango y tú estás tocando hacia los arbustra, ¿no? Estás tocando dos piezas diferentes completamente. Tu hijo puede tener las notas correctas, puede estar ejecutando el instrumento como debe de hacerlo, pero tú estás en otro canal completamente y se dan dificultades de comunicación porque en lo esencial no estamos de acuerdo. Ser honestos, ¿qué opina usted? ¿Es fundamental o es secundario? Ser honestos, ¿es fundamental? ¿Usted qué opina? ¿El corte de cabello es fundamental o es secundario?
Me encanta cómo lo dice fundamental. Me fascina cómo lo dice fundamental, claro. La mujer debe tener rayitos y su cabello al hombro. Si se pasa del hombro es pecado. Y si se sube del hombro es más pecado. ¿Dónde le sacas esa idea? No, es que mi abuela me enseñó. Y ahí empieza toda esta discusión y dificultades que tenemos. Porque notas como uno considera un asunto fundamental y el otro lo considera no fundamental. ¿Qué opina? La comida que nos gusta, ¿es un asunto fundamental o es un asunto secundario? ¿Qué opinan? Tenemos que comer romeritos porque es diciembre. Y a nadie de mis hijos les gusta que les da romeritos porque la usa. Les das, nadie les gusta, y te peleas en tu familia y tienes una discusión grave y terminan aventándose ahí el ponche y en la Navidad ahí peleándose. ¿Por qué? Por unos romeritos, por una comida que no es fundamental sino secundaria, pero alguien la hizo fundamental y se pelea por eso. Entonces, fíjate qué te dice la Escritura: que cuando tú quieres comunicarte efectivamente con tu familia, necesitas empezar a entender qué significa ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir es tener una misma base común, una misma base fundamental en común. Y sobre esa base fundamental se ponen las diferencias y la diversidad, y se pone toda la diversidad que Dios nos ha regalado. Entonces, dígame usted, vamos a hacer un experimento rápido. A la de tres, que yo diga, una, dos, tres, usted va a decir en voz alta, ¿cuál es el color más bonito que Dios hizo? El más bonito, ¿listo? ¿Ya lo pensó? Una, dos, tres. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Rojo, verde, negro. ¿Por qué? Porque ese es un asunto de percepción, no es un asunto fundamental. Entonces, ¿dónde salen un montón de problemas? Repito, no sé si resuena con lo que te pasa o tu familia. ¿De dónde salen un montón de problemas? De que en la familia las cosas que son fundamentales las hacemos secundarias y las cosas que son secundarias las hacemos fundamentales y tenemos dificultades. Imagínense lo serio que es
R, pero bueno, C, pero no sé si darse o no. Imagine una esposa que ve a su esposo que está siendo deshonesto y ve unos mensajes inapropiados, porque hay una conexión con una persona de una forma inapropiada. El esposo mensajeándose con la ex, digamos, con la novia de la secundaria. Y la esposa lo ve, dice, ¿y eso? Y el esposo dice, ah, no te preocupes, eso no es nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué opinas? Eso es, si es una relación que está teniendo de forma inapropiada con alguien que no es su esposa, ¿qué piensas? ¿Eso es fundamental o es secundario?
Su desacuerdo me emociona.
Si eso es secundario, si el esposo está siendo deshonesto y tú consideras que es secundario, entonces hay una brecha en el matrimonio más grande de lo que imaginas. Si por supuesto es nada más una conversación con una compañera de trabajo y se explica en honestidad lo que es y es un asunto secundario, no se trata de un asunto secundario, pero si hay honestidad. Pero si hay deshonestidad y si hay mentiras en ese matrimonio y si tenemos una situación donde hay una traición, es evidente que ese es un asunto fundamental. ¿Qué es de lo que más causa daño? Que sea tratado como una cuestión secundaria. ¿Me estoy explicando? Entonces, creo que el ejemplo sacudió más de lo que yo quería que sacudiera, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. La otra manera de pensar es esta. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, como una referencia rápida, este versículo, varones, esposos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así dice el texto. Si el texto dice, den honor a la mujer como a vaso más frágil, la interpretación específica de eso, según el fundamento de la escritura, es que nosotros necesitamos honrar y tratar a la mujer como esa creación especial que Dios hizo, igual al hombre, pero en la relación de esposo y esposa, al hombre le toca honrar a su esposa de esa manera. La interpretación de esa, si el versículo dice como a vaso más frágil, y la interpretación de la esposa es que tienes que llevarle flores todos los días durante el resto de su vida. ¿Qué opinas? ¿Es eso fundamental o es eso secundario? Se fija, es secundario, pero la idea fundamental es que la esposa debe ser tratada como vaso. No hay, la Biblia no nos da lugar a movernos a un lado. Nos indica claramente cómo se debe vivir. Eso es fundamental. Por eso lo importante aquí, lo que ocupamos nosotros entender o recordar, es que necesitamos con mucho cuidado distinguir estas dos cosas. Muchas gracias, hermano, mi hermano. Distinguir estas dos cosas, y esa es la clave aquí del asunto. Se volvió a correr, creo que está en la pantalla extendida o algo. Ahí está, muy bien. Entonces, esta diferencia de lo secundario con lo fundamental es muy importante. Para cerrar la analogía, es como si Dios les indica, si ustedes no son creyentes, el matrimonio con su familia, Dios les indica qué música, qué sinfonía se va a tocar. Cuando hablamos de eso, no estamos diciendo yo toco la que yo quiero. Es que a mí me gusta tocar balada. No, es que yo quiero tocar rock. Entonces, ahí es donde vamos a ver una ruptura en lo fundamental. Pero si lo que tenemos es un director que está dirigiendo la orquesta, entonces todos vamos a tocar al son que nos indica, al ritmo, con la fuerza que nos indica. Entonces la pregunta, para seguir la analogía, es ¿quién es el director? Para que te van a decir las hermanas, pues sí, hermano, él no sabe, pero yo soy la directora. Él le hace como que le doy la varita, pero yo le agarro la mano. ¿Quién es el director? El hombre dice, pues yo, hermano, no ve mi hebilla, así que el papel que traigo en mis botas y mi bigote, falso que le doy bigote. Yo soy. Entiendo a qué nos referimos, pero la pregunta es, ¿quién indica a qué son, a qué rumbo, de qué manera debe conducirse una familia? Pues el director es Dios. El director aquí es quien indica qué se debe hacer, cómo se debe hacer, a quién le toca hacer qué cosa en la orquesta. Es Dios. Y a mí me toca hacer otra función, pero insisto, para cerrar la analogía, imagínate, para empezar, si cada uno de los integrantes de tu familia está tocando una melodía diferente, está tocando una pieza diferente, tienes unas partituras diferentes que indican que estás en sol y el otro está en fa, y uno está en un tiempo y el otro está en otro tiempo, y uno toca una cosa que no corresponde. Para empezar, necesitamos estar en la misma. Ustedes van a ver buenos ejemplos y malos ejemplos con los músicos. Aquí hablamos mal de músicos, no voy a hablar mal de los músicos, ¿vale? Pero usted puede darse cuenta cuando allá arriba en comunicaciones, ¿que cuál es? ¿Al himno nacional? Ah, ¿que las mañanitas? Ah, las mañanitas. ¿Qué pasa cuando nos ha pasado muchas veces? Yo tengo en mi lista que dice que vamos a cantar una canción y el otro tiene en su lista que es otra canción. Nos ha pasado varias veces. Una, dos, tres, cuatro. Y uno empieza con una cosa en la batería y el otro empieza con otra cosa en la guitarra y el que canta está pensando en un nos pasa todo el tiempo. A la gente no se da cuenta porque le hacemos tan, ¿verdad? Y ya no se da cuenta. Pero nos pasa todo el tiempo porque no tenemos. Eso pasa cuando no tenemos un director que nos está diciendo claramente la canción que sigue se llama tal, está en tal tono y tú vas a tocar esta sección. Entonces, por donde ocupamos empezar, trayéndolo a tu familia, es quién manda en tu familia, quién determina qué asuntos son esenciales y cuáles no son esenciales. ¿Quién indica en tu familia sobre qué cosas tiene que haber una plática profunda en la mesa, bien clara, donde estableces tus principios y cuáles, en qué áreas tú debes de ser flexible? Porque en este sentido, la orquesta es dirigida por Dios, Él marca la pieza, pero hermanos, es lo hermoso de una sinfónica. Prácticamente, con la excepción de una línea de violines, con la excepción de una línea de, si es muy grande la orquesta, o incluso una línea de coros, casi nadie toca lo mismo. Este toca un do, este toca un mi, este toca un sol, y aquel toca por ahí otra nota, y es una melodía que se parece, ¿verdad? Y un si bemol, y cuando lo oyes todo, se oye muy bonito. Pero si tú lo oyeras en separado, te dijeras, mira, voy a tocar la sinfónica, y solito a lo mejor no tiene mucho sentido, pero cuando lo juntas, es que se ve cómo acomoda y encaja cada uno de los elementos. La idea básica aquí es, él o tu familia, ¿cómo se determina para qué rumbo se va? ¿Cómo se determina quién miente y cuándo se vale o se debe mentir y cuándo no? ¿Por qué cosas en tu familia se sientan los tres, los cuatro, los cinco, los siete y hablan claramente, sabes que esto que hicimos no está bien, esta dirección en la que vamos no es la correcta? ¿En qué momento? ¿Sabe que en mi experiencia he visto que la mayoría de la gente hace eso por asuntos secundarios? Tiene un pleitesote por el control de la televisión. Pero es que tú lo has tenido desde las 9 de la mañana. Pero es que ya me toca a mí porque soy el fútbol. Es que apaguen eso, pero es que apagan la licuadora porque no hay buen fútbol. Por asuntos secundarios que tienen su raíz en lo fundamental, pero son por asuntos secundarios. Segunda. Si Dios marca la sinfonía y si Dios marca la pieza, como estamos diciendo que no todos tocan lo mismo, ni todos son iguales, eso te va a ayudar a entender la diferencia y la diversidad que hay en tu familia. Y le va a dar lugar a esa diferencia y a esa diversidad. ¿Cuántos tienen en su familia o a quién dirían en su familia que es la persona más hablantina de su familia? ¿El papá, la mamá, alguno de los niños? ¿Cuál es el más callado de tu familia? Espero que me digas el mismo, ¿verdad? La misma que es más hablantina. ¿Quién es el más enojón o enojona? Todos, los cinco. ¿Quién es la persona en tu familia que es más divertida? Que siempre está haciendo bromitas, siempre está riéndose y haciendo bromas y chistes de todo, soñando. ¿Hay alguien en tu familia que se la pase cantando? Aunque no cante bonito, pero ya no. Pero ya está cantando, bye, cuando se baña, cuando está aseándose o haciendo la tarea, está cantando. Las familias tenemos diferencias. ¿Cuántos gustos musicales hay en tu familia? ¿Tres, cuatro, cinco, siete? Diferentes. Y la mamá dice, quítenme ese ruido, y el niño dice, quítenme eso, me voy a ver. Una diferencia. Esas diferencias son posibles cuando nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que Dios nos marca, como si fuéramos una sinfonía. ¿Sale? Esa es la clave aquí. entender que somos en realidad una sinfonía. Y en ese sentido, ser de un mismo sentir no significa ser iguales, no significa pensar lo mismo en cosas secundarias, no significa que nos tienen que gustar las mismas cosas. Los papitos no forcen sus gustos sobre sus hijos. Pobre niño, no sabe ni lo que es el América y ya tiene 3 años. Hijo, ¿verdad que le vas a la América y le ponen al niño ahí, verdad? Es un bebé, ¿eh? Está padre, digo, está bien, pero forzar tus niños tus gustos. ¿Cómo es posible que te gusta esa música? ¿Cómo es posible? Son gustos, es un asunto secundario. Mejor aviéntate un round por cuestiones fundamentales y no por cuestiones secundarias. Esa es la idea básica aquí que nos debe marcar sinfonicón o sinfonético, ¿verdad? En el griego. Entonces, la idea es tener un terreno común, eso es lo que buscamos. Un terreno fundamental común, que sea común. ¿Vale? Por ahí empieza la sana comunicación. Y esto también viene para la palabra armonía. ¿La has escuchado? Armonía es un tono por otro tono. Hay unos que no son armónicos, pero muchos de los tonos, cuando se saben acomodar, crean una armonía. Usted lo escucha con las personas que cantan. Está cantando la persona en un tono y hay lo que se llama segunda, está cantando segunda o hasta tercera voz y hacen armonía. Cuando esa segunda voz o tercera voz se sale de la armonía, se nota que hay una disonancia y se le extraña. Esta es la clave aquí. Fíjense cómo, en este sentido, tener un fundamento básico va a producir armonía. En tu casa, qué curioso que hasta esta palabra es muy utilizada. Compre la vela de huele a coco para la armonía. Con cariño te digo, por más velas que compres, si tu corazón no aprende a caminar en el mismo sentido con tu familia, basado en fundamentos de la palabra de Dios, no va a haber armonía. No la va a haber. Creo que varios de nosotros conocemos casas, familias, a las que no quiero ser superficial, no voy a decir. No podemos evaluar y saber todo de una familia porque llegas a su casa un día. Pero conforme vas aprendiendo a conocer a las personas, especialmente si trabajas con personas, a veces llegas a una familia, llegas a una casa, y aunque no están discutiendo, no están peleando, pero no se siente armonía. No se siente la armonía, no hay armonía. Y hay otras ocasiones donde he llegado a casas donde voy a ver al hermano y no está el hermano ni los hijos. Y en esa casa se siente armonía. Hasta en un mensaje, en cómo se habla, hay armonía. No dije que no hay problemas. Hay muchos problemas, dificultades, pero en la casa hay armonía porque están tocando una misma canción. Estamos en el mismo tono, estamos en la misma rola, estamos en la misma dirección. Y eso causa, de verdad, pruébelo, causa una armonía en la familia. No arregla todos los problemas, pero por lo menos ya sabes que cuando viene un problema, tú sabes que la persona va a reaccionar de acuerdo a estos fundamentos y eso produce armonía. Eso es lo que produce armonía. Cierro con este ejemplo, en el minuto que me queda. Vamos a pensar la clásica situación que usted tiene cuando sus hijos, o mis hijos, o los niños, tienen una dificultad en la escuela, ¿verdad? Y hicieron algo en la escuela. Oh, muchas gracias. Agua, gracias, hermano. Gracias, hermano, por favor. Y tienen una dificultad en la escuela, tienen una situación, encuentran una situación, y el niño, el hijo, el muchacho viene y le dice a la mamá una cosa, y luego viene y le dice al papá otra cosa, porque a veces los hijos hacen eso, no sé si sabían. No sabían, ¿cómo? ¿Sí? Viene y le dice a la mamá, ¿qué crees, mamá? Pues no, no reprobé esta materia. ¿Qué te dijo tu papá? Que no había bronca. Eso te dijo tu papá, ¿sí? Y luego va el chico con la papá y papá, reprobé la materia. ¿Qué te dijo tu mamá? Que no había bronca. Los chicos se chamaquean a los papás, ¿no es sabroso? ¿Cómo sabías? Aquí la pregunta es esta. ¿Tú sabías, hablando de los matrimonios, cómo reaccionaría ¿O qué respondería tu esposa? O sea, podrías decir, no hay posibilidades de que tu papá te haya dicho eso. O algo se llama hacia la persona, porque ni lo conoce. Si tu hijo roba algo y la mamá lo ve o el papá lo ve, ¿tú sabes cómo reaccionaría tu esposo o sabes cómo reaccionarían tus hijos? O sea, la pregunta es, ¿ustedes están en sinfonía, en sintonía? ¿Están en un mismo sentido? ¿Tienen armonía de tal manera que sabes para dónde va la cosa? Aquí en el grupo, para igual tomar el mismo ejemplo, tenemos personas que tienen una habilidad de su oído impresionante, y solo por oír cómo está cantando la primera persona, solamente por oír pueden cantar una segunda voz por oído. A mí, aunque me lo escriban y me lo pongan y me programen, no canto yo segunda voz, me pierdo, no agarro la armonía, no estamos en la sintonía. Pero hay personas que han sido dotadas con Dios, o han estudiado y esforzados en mucho, que han logrado y logran por puro oído cantar esa segunda voz. Esa es la idea. Que si en tu casa pasa algo, hay un problema, tienen un desafío, ¿cómo sabes cuando están en armonía? Pues cuando ves que la otra persona se acomoda y sigue para ir en esa misma dirección. No es que cuando tú vas, te fuiste, hubo un problema, una dificultad, la persona sigue en su dirección y no le importa. Eso indica que no hay armonía. ¿Me explico? Entonces, en tu casa, si hubiera la detección de una enfermedad,